Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 6 de la tarde, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, va a comunicar al rey el nombre de los ministros que van a formar su ejecutivo.
Así es, Mariano Rajoy comunicará primero la composición de su gabinete al rey y una vez que finalice su audiencia con Felipe VI hará público sus nombres. Moncloa no confirma todavía, eso sí, la manera en la que lo hará, si a través de una nota de prensa o a través de una comparecencia ante los medios, comparecencia que tampoco sería muy larga. Recordemos que en 2011 sus explicaciones duraron menos de 2 minutos. Mañana está previsto que los nuevos ministros juren ya sus cargos ante el rey. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, acaba de decir que Rajoy todavía no lo ha llamado y Báñez, por si acaso, se ha despedido de los medios.
En Extremadura sigue la operación abierta por la Guardia Civil al sindicato agrario UPA. 3 de los 7 detenidos siguen en la sede regional de Mérida, donde continúan los registros tras más de 24 horas. COPE en Mérida, Fabián Vázquez.
Ya son 26 horas de registro por la Guardia Civil en la sede de la Unión de Pequeños Agricultores de Extremadura en Mérida, investigada en el marco de la operación Tellu. Se acusa a la organización agraria de financiación ilegal por desvío de fondos destinados a subvenciones para financiación propia del sindicato, algo más de 2 millones de euros desde 2013. En el interior de esta sede, como dice, registrada desde ayer, continúan 3 de los 7 detenidos, entre ellos el número 1 de UPA en Extremadura, Ignacio Huertas. Están acusados de pertenencia a organización criminal, delito contra la hacienda pública, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.
Y la Asociación de Trabajadores Autónomos ve positivos los datos de desempleo del mes de octubre. Hay más de 101.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, el mayor aumento de la serie histórica en un mes de octubre. Álvaro Gutenenk.
Para el presidente de los autónomos españoles, Lorenzo Amor, lo importante de estos datos de hoy es la subida de la afiliación. Continúa creándose empleo a pesar de estos meses de bloqueo político. Por eso pide al nuevo gobierno que siga con la agenda reformista y que ayude a empresarios y autónomos a seguir generando puestos de trabajo.
Estos datos los que nos llevan a seguir trabajando, a que se inicie el nuevo ciclo político y a que se sigan tomando medidas que favorezcan que en España haya más generadores de empleo.
Amor pone en valor además la aportación de los autónomos en estos datos. En el último año, 1 de cada 5 empleos creados lo han generado los autónomos.
Vamos a parar también un momento en la bolsa para ver cómo ha ido la subasta de deuda que acaba de realizar el Tesoro. Pisamos el parqué con Fernando Mañueco.
El Tesoro coloca hoy bonos y obligaciones a 5, 10 y 15 años, además de títulos con vencimiento a 10 años ligados a la inflación. El objetivo es captar 4.500 millones de euros. La rentabilidad de los bonos a 5 años se acerca al 0%. Los títulos a 10 años ofrecen algo más de un 1%. La bolsa reduce sus pérdidas tan solo un 0,04%. La prima de riesgo mejora, se reduce a 108 puntos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid se complica la primera plaza de su grupo de la Champions. Arancha Rodríguez.
Con el empate a 3 goles de anoche entre el Real Madrid y el Legia de Varsovia y gracias a la victoria del Borussia Dortmund en el otro encuentro del grupo ante el Sporting de Portugal, el Real Madrid es ahora mismo segundo y tendrá que jugarse la primera plaza contra los alemanes en el Estadio Santiago Bernabéu en la última jornada. Zinedine Zidane sabe que se ha complicado la vida, pero confía en las posibilidades de su equipo.
Seguramente, pero nosotros vamos siempre pensando lo mismo, que el próximo partido será importante, vamos a recibir vamos fuera y luego recibir a un rival importante que están primero, pero no va a pasar nada, para nosotros no cambia nada. La idea es que podemos todavía terminar primero y vamos a intentar.
La Champions da hoy paso a la Europa League. Esta tarde noche tenemos 3 encuentros con representación española. A las 7 de la tarde, Athletic Club de Bilbao Genk, y a las 9, 2 partidos, Villarreal Osmanlispor y Ajax Celta. Y además, en baloncesto, en la Euroliga, anoche ganó el Barcelona al Maccabi Israel, hoy es el turno del Real Madrid, que recibe al Galatasaray.
Gracias, Arancha. 11 y 4 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Ya nos sigues en Facebook. Somos COPE Canarias. La mañana.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Anderson Atlántico presenta la conferencia Las playas de las banderas azules con el presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, José Ramón Sánchez Moro. Jueves 3 de noviembre, 20 horas, Centro Cultural de los Cristianos, Arona. Colaboran Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Arona. ¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-1043-25 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Cuando simplemente una vez pusimos el pie fuera de la puerta, empezaron los gritos, los abucheos, los insultos sexistas, y a mí personalmente me cayeron dos latas y una moneda, y bueno, lo retransmitimos directamente por las redes.
Que los mismos que aplaudieron la salida del Congreso, de hecho fueron los mismos que tiraron cosas, y además siempre con un sentido machista, porque a las mujeres, seamos lo que sea, siempre nos llaman putas y zorras, ¿tú me entiendes? Y uno está harto.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado. La mañana de Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Les hablamos del éxito que está obteniendo la cuarta Feria Tricontinental de Artesanía. Lo hacemos con el consejero insular del Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Económico del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina. Muy buenos días.
Muy buenos días. Primero pedir disculpas por la voz, pero que tengo un constipado un poquitito fuerte, ¿vale?
Pues a ver si se queda sin insomnia el consejero.
No, sin insomnia no me voy a quedar. Eso, no hay ningún problema. Lo que pasa es que tienes esos resfriados, esas corrientes que a veces te dan, que te dejan sin voz.
Claro. Bueno, en el recinto ferial hay a veces alguna de esas corrientes también, es verdad, hay que decirlo.
Exactamente.
Son mortales, son mortales. Sí. Bueno, Efraín, contento con el éxito, ¿no?, de la feria, ¿verdad?
Muy contento sobre todo por los artesanos, por las artesanas, muy contento por mi equipo, muy contento por la gente del recinto ferial, porque al final es un logro de todos. Ha sido un éxito de público, ha sido un éxito de calidad, ha sido un éxito de innovación, de tradición, y todavía nos queda pues todo este largo fin de semana desde hoy, que van a haber 22 desfiles, cápsulas, donde vamos a ver a través de una pequeña pasarela pues todos los accesorios, complementos que traen hasta mañana, que es como diríamos el día grande, que es la experiencia de la noche en blanco de la artesanía de Insomnia, y donde hay muchísima gente que está colaborando, desde el Ayuntamiento de Guía de Isora, que le mando un saludo a toda la gente de Guía de Isora que vendrán con las tradiciones de Chirche, hasta toda la música que va a asistir, el concierto de Tigaray preparado especialmente para la ocasión. Va a haber música étnica, música de todos los países, comida, gastronomía, desde un rincón mexicano con un mariachi hasta el típico asado argentino, hasta la comida vegana, Bueno, es un viaje por todos los sentidos que no nos podemos perder mañana en la Feria Tricontinental de Artesanía.
Uh-huh. Bueno, se va a cerrar en torno a la una, ¿no?
Se va a cerrar en torno a la una.
¿No será poco eso, Fray? Viendo
bueno,
todo lo
pero
que
a, la
hay.
Una, a la una tenemos que irnos porque pues, los artesanos tienen que descansar, evidentemente, que al siguiente día sábado. Y sabes cómo es la gente, que siempre aquí lo dejamos todo para el final, ¿no?
Sí,
ellos
sí,
están
sí.
Encantados, están contentos, han tomado sus precauciones, tanto de mercancía, porque esperamos que haya bastante gente, que la gente interactúe con la artesanía como un cordón umbilical, como un vínculo de unión entre países, entre continentes. Date cuenta de una cosa, Mayer, que como siempre lo he dicho, América fue bautizada con un cuenco de alfarería gomero. Yo creo que Cristóbal Colón se llevó ese cuenco gomero y con esa agua bautizó América. Entonces imagínate el nexo tan grande que podemos tener desde la artesanía aborigen cuando se hacían pues todas estas piezas con las manos a todo lo que ha evolucionado. Pues de eso se trata, de tener esa interacción entre todos y de pasar una noche fantástica porque los artesanos y artesanas realmente...
Se han entregado,
como dice una amiga mía, se han entregado lo más grande, ¿entiendes? La verdad es que sí, está muy entregado, muy contento, bueno, y todo se ha solucionado, todo ha fluido, y alguna mercancía que había llegado tarde, ya tenemos aquí, a Morelia, que tenía su mercancía a México, que estaba todavía en Madrid, ya la tiene aquí, ya están vendiendo. Hay que ir a ver ese stand, lo que han traído es maravilloso, pero absolutamente maravilloso. Y lo de los artesanos de Tenerife, que quieres que te diga, que somos Premio Nacional de Artesanía, y desde luego para nosotros es vital seguir avanzando.
Efraín, la verdad que hemos visto en las redes sociales muchísimas fotografías que se ha hecho la gente porque ha encontrado pues, rincones con un colorido espectacular o gente que ha encontrado un producto que le ha encantado y rápidamente lo ha querido compartir en las redes sociales. Es un fenómeno también interesante, ¿no? La divulgación que se le está dando a las redes sociales porque la gente ha descubierto bueno, una feria que le ha maravillado, ¿no?
La gente está maravillada, eso lo notas. Yo ya con el tiempo notas cuando la gente sale contenta porque sale como flotando del recinto, o sea, es como, qué maravilla, qué bonito. Date cuenta de que ayer habíamos tenido, yo no entiendo mucho de esto de informática, pero sí hay una empresa que nos está haciendo el seguimiento y las estadísticas y ayer habíamos tenido 9 millones de impresiones. Esto es una barbaridad, o sea, de gente que la ve, de gente que lo mira, de gente que pincha en la foto, pues en todo el mundo habíamos tenido 9 millones de impresiones porque la gente ha gustado. O sea, la gente se saca fotos en Tabriz, fotos en la estampa de Florencia, fotos en la estampa de La Laguna, Cusco, La Habana. Entonces, eso ha sido un viaje interactivo y todo el mundo lo ha entendido de que realmente ha sido así. Y yo estoy contento porque Tenerife se merece que nosotros avancemos y que tengamos cada vez mucha más calidad en lo que hacemos. Y de eso realmente mi equipo sabe mucho.
Bueno, la verdad que efectivamente Efraín tiene un buen equipo detrás que ha construido pues esta cuarta Feria Tricontinental de Artesanía. Recuerden que tenemos pues el día de hoy, mañana y por supuesto que no se pueden perder Insomnia, ¿no? Con un colofón, con una fiesta final.
Insomnia mañana. Yo creo que tienen que estar como a las 6 de la tarde porque a las 6 de la tarde va a suceder algo maravilloso allí.
Ah, ¿sí?
Donde van a estar los aclaros, van a estar todos, van a venir 90 personas desde Kirche, que yo decía, bueno, imagínate, querían traer hasta un burro para poder escenificar todas estas estampas costumbristas canarias, como éramos, y que no podemos olvidar ese recuerdo. O sea, la fe, eso va a ser maravilloso, te lo puedo asegurar. Yo quiero agradecer mucho al alcalde, en este caso de Guiadisore, a toda la gente que se ha volcado, a la Asociación San Felipe Neri, y después, por supuesto, a todo el resto de las actuaciones que van a haber y de todas estas actividades que van a ser pues muy ricas, muy enriquecedoras y que nos van a trasladar a otros mundos.
Efraín, una última cuestión en clave política, sí. Que hemos seguido de cerca sí. Lo que está pasando con los compañeros de Coalición Canaria en Candelaria. ¿La alcaldesa debe devolver sus áreas de gobierno a estos concejales que fueron destituidos en sus áreas de gobierno?
Nosotros ayer tuvimos un comité que es el máximo órgano del partido y en el comité por total unanimidad se acordó que desde luego no se van a expedientar a los compañeros porque tienen todas las explicaciones necesarias y además las competencias que son de Coalición Canaria vamos a hablar y vamos a seguir trabajando para volverlas a recuperar nosotros, hacer posible evidentemente por los concejales que las tenían. Uh-huh. Vamos a negociar, yo creo mucho en la fuerza de la palabra y de eso se trata, de que realmente esa decisión haya salido por unanimidad y el órgano máximo en Candelaria es el comité y fueron ayer 36 personas que conforman el comité y que han tomado esa decisión por unanimidad que después de un largo debate de más de 3 horas.
Claro. Bueno, pues queda clara la posición. Estaba pensando yo que es una pena que Efraín Medina no tenga la voz en condiciones, porque mañana en Insomnia se podía mandar una canción y triunfar como triunfó la última ocasión sobre un escenario, Efraín.
Bueno, eso fue una vez que lo hice con Son 21, me pidieron esa colaboración. Creo que es una cuestión pues muy original, y yo digo, pues ¿por qué no? Pero no, en Insomnia creo que los artistas son los artesanos, y yo creo que si yo tengo la voz así, es que...
Pero el club de fan hay que atenderlo, Frank.
Sí, pero yo creo que lo que sucede conviene. Así que bueno.
Efraín, un abrazo fuerte, que salga todo bien.
Muchas gracias, te esperamos, Mayor. Te esperamos allí. Sí. Vale.
Un abrazo, gracias. Las 10 y 15 minutos, ya estamos con Daniel Pinelo de nuevo y con Aída Beitía. Aída, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, muy de jueves ya.
Pues sí, la verdad que esta semana ha sido un poquito atípica con ese día de fiesta.
Un poquito light, ¿no?
Claro,
pues
el día de fiesta siempre se agradece, ¿no, Aída?
A mí es que me pillé el día de fiesta en medio, no me gusta.
Pero se hace la semana más corta.
No, pero tienes dos lunes.
Entonces, pero no, tienes dos viernes también. Hay que ver el lado positivo. O sea, que el lunes pasado fuera viernes, vamos, yo creo que eso lo firma cualquiera.
Oye, estaba esta mañana comentándonos Daniel Pinelo que la policía local y Protección Civil intervinieron el martes a petición vecinal para retirar varias botellas de agua y un machete de una cornisa de la Catedral de la Laguna en la isla de Tenerife a varios metros de altura. La hipótesis es una broma de Halloween o un juego de rol.
Pero cuando decimos varios metros, varios metros.
Pero machete,
¿no?
De verdad.
Sí, o un sea, machete y unas botellas.
Uno de los que cortan, ¿no?
Sí.
¿Y qué pintan las botellas de agua con el machete?
Es una buena pregunta. Mayer preguntaba que si las habían lanzado, pero no, porque en la foto se ve que está perfectamente colocada la botella en la cornisa, o sea que alguien se subió.
¿Pero cómo subieron ahí?
Cogieron la escalera de Barlovento, la trajeron para Santa Cruz, para la laguna, y la colocaron en la catedral.
Pero es que es curioso, porque para llegar a esa altura, efectivamente necesito una escalera, ¿no?
Sí, sí. Sí, porque esa puerta, que es la lateral, me parece, una de las laterales, por lo menos...
Tres metros
no te lo quita nadie. Tres o tres y medio, incluso.
¿Y quién fue el que dio el aviso? O sea, fue otra persona que se subió, ¿no? Para
No, eso se puede ver desde abajo,
¿sí?
Me imagino.
Ah.
Los vecinos que vieron eso. Bueno, pues fíjense ustedes a dónde llegan los juegos y las bromas de Halloween, ¿no? Porque llegar a esa altura, pues yo no sé cómo lo hicieron, si una escalera o si subieron encima uno del otro, ¿puede ser, Daniel?
uno encima del otro.
Eso no lo es viable.
Vamos a ampliar la información, porque estoy aquí leyendo la noticia en la opinión de Tenerife. Mira, se ve en la foto a unos agentes de Protección Civil con una escalera retirándola. Pero la puerta, vamos, 3 metros y medio o casi 4, ¿eh?
Una buena caída, ¿no?
Sí.
O sea, que le tiene por lo menos 3 metros de altura, ¿no? Y no
sé, lo que dice la opinión, lo que desde lejos parecía una especie de machete manchado de rojo y varias botellas, algunas llenas también de un líquido rojizo.
Con
mala leche o colorante. Espero que no sea sangre. Vamos.
Hombre, no.
No, mira, se comprobaron que se trataba de una especie de cuchillo de plástico manchado con maquillaje del que se usan los disfraces. Algunas botellas tenían líquido, pero tampoco tenían nada reseñable. Llevaban una especie de colorante. La broma no ocasionó daño alguno sobre el patrimonio, por lo que no se ha realizado más actuaciones en este sentido. Así que no, machete, pues no era.
¿Y no hay cámaras de seguridad por ahí que puedan ver quién se subió?
Cámaras que yo recuerdo ahora mismo en la Plaza de la Catedral, me da a mí que no. Dice, lo más curioso es que la cornisa de esta puerta está a una altura de vez considerable, entre 4 y 5 metros. Otra de las sospechas es que estos restos formen parte de un juego de rol. Pues...
¿sí? ¿Y un juego de rol?
En fin. Oye, ¿cómo lleva 100.000 euros en la maleta? Lo comentábamos ayer con el portavoz de la Policía Nacional. Esta banda que ha caído en Gran Canaria de blanqueo de dinero de la droga, llevaban cada vuelo 100.000 euros.
Pues con mucho cuidado.
Eso lo llevas, si tú bien en una bolsita.
Si es en billetes de 500, ahí a lo mejor no ocupa mucho.
Es más fácil.
Pero de 10 euros, ¿cuánto puede ocupar eso?
Pues no sé por qué no los tengo. Cuando los tenga, pero...
El guardia de seguridad que te lo... La Guardia Civil que te lo detecta allí en el control, cuando lo pasas por el escáner, pues lo pasarán en una maleta, ¿qué te dice?
Es una perrita que voy a llevar.
No, pero lo tendrán bien camuflado. A mí me encantan los señores de los controles. O
sea, sí, pero yo, al final rayo X te lo detecta, ¿no? Por muy guardado.
No, porque a lo mejor lo tienes dentro de un termo, ¿sabes? Que si tú lo que metas tú, esto lo descubrí por experiencia ¿sí? propia, no llevaba nada interesante, pero
no llevaba dinero.
Llevaba un termo. No llevaba dinero, pero llevaba un termo. Y entonces me abrieron la maleta y me dijeron, abre el termo. Y le digo, pero no lo has visto por los rayos X. Y me dijeron, no, porque no se ve lo que está dentro del termo, porque como que tiene un material, está hecho de un material concreto, no sé.
Bueno, entonces lo más probable es que te hagan abrir el termo para...
No se ve, y lo tuve que abrir, y llevaba unas cosas muy vergonzosas dentro, y yo, ¿en serio te tengo que abrir?
¿Se pueden contar, Aida?
Nada, llevaba bragas. No pasa nada.
¿En el termo? ¿En serio?
A ver, el termo estaba limpio y estaba dentro de la maleta, y es una maleta de Ryanair, o sea, compréndeme.
Vale, hay que hacer el hueco.
No me entraba en ningún sitio.
Pero mira, ¿qué cara puso el...
Se llama ingeniería de ocupación de una maleta, ¿eh?
Pero ¿qué cara puso la gente cuando vio las bragas dentro del termo?
Nada, me hablaba, dice, ¿dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Por qué vuelas tan pronto? ¿Por qué vuelas tan...? Nada, o sea, yo no sé por qué te habla esa gente, de todas formas. Yo creo que es porque intentan pillar por si llevas algo. Nunca lo he entendido. También una vez me tocó un señor que me tocó la maleta, o sea, me revolvió él con sus manos desnudas, sin guantes, mi maleta, o sea, mis bragas, mis cositas, ¿sabes? Mis miserias.
¿Qué necesidad?
Y me dio mucho... Claro, yo era una joven inexperta de 18 años que no sabía que esos señores no te pueden tocar tus cosas. Entonces, pues claro, no lo sabía, pero luego ya aprendí, ya cogí carrerilla y ya dije, no, yo toco mis cosas.
Oye, es la protagonista de una noticia curiosa, desde luego. Oye,
mira, llevaba bragas en un termo.
Mira esto, la Guardia Civil del puesto de San Mateo en Gran Canaria ha dado por esclarecido un robo con fuerza cometido en el municipio de Santa Brígida, con la detención de dos personas, un hombre y una mujer de iniciales M.M. y M.P. de 38 y 43 años como presuntos autores al utilizar una tarjeta de crédito extraviada. Tras interponer el perjudicado la correspondiente denuncia, los investigadores comprobaron que los detenidos intentaron inicialmente retirar 1.000 euros en el mismo cajero automático en el que hallaron las tarjetas y tras intentar en dos ocasiones introducir un número PIN aleatorio, desistieron para posteriormente realizar un pago de una deuda contraída con una compañía telefónica. Tras efectuar varias indagaciones, se pudo obtener los indicios suficientes acerca de la presunta autoría de estas dos personas en los hechos. Asimismo, los agentes de la Guardia Civil de San Mateo procedieron el pasado 27 de octubre a la detención de un hombre de... Ah, bueno, esto es otra historia. O sea, los tipos cogieron, intentaron sacar dinero con el PIN.
Con un PIN falso, aleatorio, un PIN.
Probarían 1, 2, 3, 4 a ver si cuadraba el rollo. Y vieron que no podían andar. Y entonces llamaron a la compañía telefónica para pagar una deuda que tenían pendiente. ¿Eh? Alucinante.
Eso está... Pero oye, muy bien la fe de esas personas al pensar que sus PIN inventados serían el de la tarjeta.
Mira, te voy a contar una noticia falsa, pero bueno, que deriva de una realidad. Noticia del jueves de la revista de humor. Mayer, ¿tuviste el concierto el lunes de Operación Triunfo? Porque ahí de ellos sí, lo estuvimos comentando en directo.
En directo por audios.
Y la famosa cobra.
Sí, porque mira la noticia.
Bueno, Dani decía que sí hubo tu cobra, yo decía que no había.
Hombre, luego ahí se ve otro ángulo y parece que no, pero mira la noticia del jueves. El Congreso abre una comisión de investigación para determinar si hubo cobra de Bisbal. Todos los diputados votan a favor, excepto Rejón, que es muy fan de Bisbal.
Es que Bisbal, todas somos Chenoa, Bisbal, no pudiste, pero Bisbal, de hecho, ayer subió una foto con su actual pareja, una modelo venezolana, diciendo algo así como...
Esta es la razón por la que le hizo la cobra a Bisbal.
Nada, como te quiero a ti, no sé qué. Pero...
Bueno.
Yo creo que no hubo.
¿Que no hubo?
Que no. Hombre, no hubo.
En realidad hubiese estado bonito, ¿no? Porque también Manu Tenorio y Nuria Fregosa iron un piquito antes de ello.
Ay, qué momento.
Tampoco pasó nada, ¿no?
Y a mí se me pusieron los pelos de punta durante todo el concierto. Dani es testigo porque le mandaba audios en cada canción.
Bueno, nos vamos. Adiós, Aida. Adiós, Daniel.
Adiós. I will still be patient with you.
sometimes, you know.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Este otoño, haz un paréntesis y escapa de tu rutina con Rio Hotels and Resorts. Ven a conocer nuestros hoteles de Canarias. Disfrutarás de una amplia variedad gastronómica. Te divertirás con los shows de animación o podrás relajarte en estupendas zonas wellness. Reserva ahora en rio.com y escápate este otoño desde 74 euros. Rio Hotels, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
COPE Canarias. Estar informado.
García, buenos días.
Buenos días, Mayer, a ti y a todos los oyentes de COPE Canarias. Encantadísimo de estar aquí este ratito para hablar del mundo del motor, de todas sus facetas.
Oye, estaba viendo aquí una información de la policía local de Santa Cruz de Tenerife, de la isla de Tenerife. Y dice, atención, en breves minutos se apagarán algunos semáforos de la Plaza Weiler, de la calle Alfaro, Juan Pablo II y Robaina, para reparar una avería.
Vaya.
¿Cómo desconcierta encontrarse con un semáforo averiado o apagado, ¿no?
Sí, la verdad que estamos acostumbrados ya a ellos, que ayudan un montón, muchísimo, no. Aunque mucha gente crea que no.
No sabes si tienes un sal al paso, si tienes un stop, si tienes que parar, si no te tienes que parar.
Totalmente.
Si bien en el caso de la isla del Tenerife, el tranvía.
Sí.
Es desconcertante, ¿eh?
Para la gente que no vive dentro de la capital, el tema del tranvía le sigue costando, ¿eh? Yo conozco muchas personas que les cuesta venir a ir a Santa Cruz muchísimo por el tema del tranvía. Le tienen miedo todavía también, ¿eh?
Claro.
Hay gente que no.
Y después hay gente arriesgada que no sabe que tiene que respetar el paso del tranvía y muchas veces se para en medio de los,
sí,
raíles.
Muchísimas veces, muchísimas ocasiones, la verdad que sí. Hablando de todo eso, Mayer, algo en la isla de Tenerife, en el norte de la isla de Tenerife, salir de los centros comerciales de la Orotava, del polígono San Jerónimo de la Orotava, es algo tremendo, puede estar horas. Y acaban de tener una buena idea, hace tiempo que ya se ponía la policía municipal en una de las rotondas y, bueno, pues agilizaban muchísimo la salida para que la gente no parara. Obligaban a que te pases al carril izquierdo cuando coges la rotonda, la policía en ciertos momentos. Pues desde hace unos días han hecho que sea obligado ya, han puesto una señalización y te obligan a pasarte al carril izquierdo dentro de la rotonda, gente que la mayoría no lo utilizan, y han puesto ya unas líneas obligadas y ya salir del polígono por una de las partes de ese polígono importante, hacia el norte, hacia la capital, hacia Santa Cruz, pues ya es obligado, o sea, no tienes que parar. y eso va a ser que cambien las cosas, porque era poderte
quedarte dos horas. Las rotondas todavía no lo tenemos muy pillado,
no,
¿eh?
No, no, pero va en ello. El problema son con las tres y las cuatro rotondas, cuando ya son tres o cuatro carriles, ¿eh? Todavía la gente no se acostumbra. El otro día, curiosamente, a mí me pasó en una Mayer, creo que lo comenté, una moto parado en el centro porque no lo dejaban pasar. La moto, da otra vuelta, para eso es la rotonda, date otro paseo. El tipo parado con la pierna en el suelo porque no le dejaban cruzar con,
o sea,
la
estaba
moto.
En el carril izquierdo.
Estaba en el centro. En la raya del centro. Sí.
Quería
incorporarse a la derecha para salir.
Para salir.
Y cuando ocurra eso, de otra vuelta a la rotonda.
Y en el carril de la derecha había continuamente vehículos.
Y él con la pierna en el suelo y no le dejaban pasar. Entonces, digo esto para los coches. No pasa nada por dar una vuelta. Parece que te van a quitar puntos porque des una vuelta a la rotonda. Es tremendo. Tenemos unas cosas determinadas en la vida que nos cuesta cambiar un montón. Y una de ellas es esa. Las rotondas están hechas para eso. Tú vas por el carril de dentro. Yo utilizo el carril de dentro muchísimo. Y gente que, cámaras que han ido conmigo y demás, y que ahora dice, oye, gracias a ti las utilizo, Cipriano. Pues utilízalo. Que no puedes incorporarte porque viene un coche.
Da una vueltita.
Das una vuelta.
Y te cambias al carril de la derecha.
Y te cambias al carril de la derecha. Pero hay cosas que nos cuestan cambiar. El tema de los parques. Ya lo he dicho varias veces. La compra más importante de tu vida es tu casa. La segunda es el coche. Es la cosa más importante en tu vida, normalmente. Te metes 10 minutos más de la cuenta por no entrar al parking a aparcar el euro, pagar el euro que cuesta aparcarlo. Se subes a una acera, puedes romper una rueda del vehículo. Al final consigues aparcar. Sales del aparcamiento, vas a la cafetería y te encuentras con un tío que hace que no lo ves 3 años. ¿Qué pasa, colega? Y le invitas a la cerveza que cuesta 2 euros. O sea, ¿entiendes? Cosas de esas, nos cuesta cambiar la vida. Oye, vaya usted al parque y cuente con ese euro. Yo sé que hay parques que son caros, pero oye, tu coche, una rueda del coche, que ya no llevan goma de estelpe, que no llevan de repuesto, que se te
pillan. No, porque yo he pensado eso, si te pones a dar vueltas y vueltas y vueltas, además del cabreo que te coges, ¿cuánto gastas?
Gastas más, te pueden rozar el coche, lo dejas mal aparcado, coges enfado, vete al parque, 1 euro, que luego te lo gastas en invitar a alguien que hace años que no ves. O sea, es que somos tremendos, ¿no?
Claro, también habrá alguna persona que diga, ¿y la satisfacción de encontrar un aparcamiento en un sitio complicado?
Sí, pero das una vuelta, pero no de 10.
Hay mucha gente que dice, di 8.000 vueltas, pero al final encontré un
aparcamiento. No, hay cosas como la del supermercado, ahora que tú y yo nos toca hacer la compra también. Vas al supermercado, te metes 1 hora en el supermercado, y cuando llegas a la caja, parece que te peleas por salir el primero. Sí. Pero si llevas 1 hora aquí, tranquilo, a ver qué cola. Y corres para allá 20 metros con el carro, para meterte en una cola de donde habían 4 antes, que después al final te las más.
Está pensando yo que la próxima semana tenemos que invitar a un psicólogo para analizar las conductas al volante y tremendo, en este tipo de situaciones. Es
tremendo, ¿eh? Y lo del móvil, ayer me ocurrió un caso a mí mismo, Maya. Yo uso el manos libres muchísimo, ayer me salvé de una de las multas, porque voy con el manos libres, el teléfono encima del sillón, yo hablando tranquilamente, pero un momento determinado que quise cambiarlo, por circunstancias lo fui a cambiar, y justo la policía en mi ventanilla. Y me voy yo, le digo, mire, es que estoy hablando, me quedo que estoy hablando, tengo el manos libres, dice, pero acaba de tocar el móvil, usted no lo puede tocar. Digo, pues tiene razón. En la ventanilla.
O sea, tú estabas hablando con el manos libres, sí, pero con el móvil en la mano.
No, el móvil puesto en el sillón del copiloto, sí. del acompañante, copiloto en rally. Y fui a rodarlo, en un momento determinado, dice, sí, como para rodarlo, esa manía que tiene de moverlo, no fui a coger la mano, yo estaba hablando. Y justo el policía estaba en la ventanilla mía. Y me ve que ruedo el móvil, dice, ¿qué hace? Digo, no, tengo el manos libres, no puede hacerlo. Digo, pero mire, es que...
¿Y te multó?
No, dice, no puede hacerlo. Me dice, parece mentira que sea usted, me dice, ¿no? Dice, no puede tocar el móvil.
¿Te conoció?
Me conoció. Digo, dice, no puede tocar el móvil. Digo, tiene razón, que le iba a decir que no. Le iba a decir, mire, voy hablando, voy con el manos libres. Dice, no, pero no puede tocar el móvil. Tú tendrías que marcar con el coche parado y luego salir.
O sea, pero tú lo que hiciste fue cambiar el móvil de sitio.
De sitio.
No tocaste la pantalla ni nada.
No, fue tocar el móvil y cambiarlo de sitio, ¿no? No puedes tocarlo. No puedes quitarlo.
Pero, ¿y tú, por ejemplo, puedes cambiar un objeto de sitio en el coche?
Eso no está especificado. Teóricamente sí. Se sí. Podemos preguntar dentro de un momentito al profesor de esta escuela. Pues sería como cambiar exactamente como dice nuestro compañero realizador, como cambiar el coche, una marcha. Sueltas una mano del volante, ¿no? Efectivamente. Bueno, cada vez menos. Cada vez los coches se cambian solos. La gente que prueba un coche automático luego ya no quiere coger otro. Les cuesta al principio. Esos temas también hablaremos. Vamos a hablar de la venta del automóvil, ¿no? La verdad que me encanta, ¿no? Porque se está moviendo en Canarias y fuera de Canarias. El sector del motor se está moviendo muchísimo. Notamos que hay una mejoría a nivel empresa, en los concesionarios, notamos una alegría. Nosotros que tenemos la suerte, los que vivimos de este tema, de ir a presentaciones, cada vez vemos que están repitiendo ya las presentaciones. Tengo una pronto a Zaragoza para estar en el pueblo de Ateca, del nombre que lleva el coche español, el primer SUV de español. Hace poco estuve probando lo que decimos en Canarias, el Megane en rubia, que decimos aquí, que es el familiar. Estuvimos también en Madrid probándolo, en fin. Veo una alegría, ¿no? Y se nota, en Canarias sobre todo, lo que nos llega ahora es que un 47%, pero estamos subiendo de cifras que antes eran ridículas, llevamos mucho para detrás. etcétera, ¿no? Está con nosotros Rafael Pombriego, que además lleva mejor que nosotros todo este tipo de cosas y además también las novedades del mercado. Bueno, pues es el presidente de Fredica, creo que ya nos escucha, y el que no es la primera vez que le molestamos. Rafael, buenos días, bienvenido a COPE Canarias.
Hola, buenos días. Y molestia, absolutamente ninguna.
Encantadísimo, muchísimas gracias. Rafael, digo que se está notando una pequeña alegría, aunque vamos subiendo lentamente a nivel nacional, un poquito más en Canarias, se nota, ¿no?, desde el sector de Fredica, todos los concesionarios de Canarias que tú presides, ¿no?
Bueno, el dato general es muy positivo porque crecemos casi un 20% en el mes de octubre, frente a lo que ocurre en la península, que crece en un 4%. Yo creo que en Canarias se crece más fundamentalmente por el tirón que todos sabemos que está teniendo el sector turístico, con unas cifras récord en cuanto a visitas, y eso hace que, bueno, lo que hemos dicho en los últimos meses, que la demanda de coches para alquiler pues está siendo muy importante y está siendo el verdadero tirón de las ventas en estos últimos meses. Mm. Es verdad que la venta particular también ha crecido, pero este dato sí llama la atención porque por primera vez, después de casi 3 años de crecimiento en el mercado de particulares, este mes presentamos un dato negativo del 4%, que no es alarmante, pero bueno, puede estar reflejando que la desaparición del plan PIBE pues está empezando a tener sus efectos en el mercado. Pero bueno, es un dato puntual, habrá que ver cómo evolucionan las ventas en los próximos 2 meses, para ver cómo cerramos el año.
¿Porque coincide con la desaparición del plan PIBE?
Bueno, en un primer momento no tuvo un impacto destacado, porque el plan PIBE desapareció a finales de julio, sí. Y en los meses de agosto y septiembre pues prácticamente no se dejó notar, sigamos en la misma tendencia que veníamos, como digo, viviendo los últimos meses, ¿no?
Pero en octubre sí.
Pero en octubre ya se ha dejado notar, por lo menos pensamos que puede ser debido a esto, porque vamos, después de tantos meses de crecimiento, una caída del 4%, pues lo único que realmente ha cambiado y que sea destacable pues es la desaparición del plan PIBE. Uh-huh.
Hablando del plan PIBE, todavía hay gente que pueda... ¿Pero qué es el plan PIBE? Es una ayuda por parte del gobierno a la hora de comprar el vehículo, que también hay que decir, Rafael, que luego te refleja también en tu declaración de la renta, ¿no?
Sí, efectivamente, es una subvención que recibían no las empresas sino los clientes por la baja de un coche antiguo y la compra de uno nuevo, y bueno, efectivamente la ayuda pues luego tiene su impacto, hay que declararla en la renta, ¿no? Uh-huh. Lógicamente sale más rentable la subvención que no tenerla.
Claro, cuando hablamos de plan PIBE, que no se refiere que para los pibes, para los jóvenes, sino que se le dio ese nombre, pero que no es para eso, no para, es para cualquiera.
Un término tan usual aquí en Canarias, no del PIBE, ¿no?
Sí, claro.
¿No? Efectivamente, era una ayuda que se daba, que todos conocemos, que, bueno, hubieron 8 planes PIBE, como continuamente se fueron prorrogando, prácticamente desde finales del año 2012, pues 13, 14, 15, 16, son 4 años de aplicación del plan, y bueno, que fue un revulsivo muy, muy importante para el sector, que pues, lógicamente con la inexistencia de un gobierno pues fue imposible incluirlo en los presupuestos del claro. Estado para este mismo año, uh-huh. Y incluso para el siguiente. Vamos a ver cómo si el sector logra negociar con el gobierno que se conformará hoy precisamente un nuevo plan, sí. Pero ya había desaparecido y, como digo, el impacto que ha tenido, pensamos que en las ventas de particulares pues esto ha reflejado una caída del 4%, que, como digo, no hay que alarmarse porque es un dato puntual, habrá que ver cómo funciona. Los próximos 2 meses, que yo tengo la esperanza de, siendo habitual que los 2 meses de final de año, noviembre y diciembre, sí. Sean buenos meses, pues es posible que este dato mejore de aquí a final de año.
Claro. Rafael, hablamos contigo. A mí me lo pregunta mucha gente porque llevamos 30 años metidos en el mundo del sector y la comunicación. Oye, Sibri, ¿es el momento de comprar un vehículo? ¿Es el momento de comprar un coche? Me imagino que a ti también, como profesional, yo siempre les digo, ¿tienes el dinero para comprarlo? ¿Te da el crédito del banco para comprarlo? Cómpralo y disfrútalo. La gente, el temor, ¿qué va a pasar? Sobre todo lo que estás diciendo tú del gobierno. Me imagino que a ti también te ocurre, ¿no? Yo siempre positivamente, ¿no? Si tienes el dinero o el banco te lo da, tira para adelante, ¿no, Rafael?
Bueno, el automóvil hoy es una necesidad en muchos casos.
Exacto.
Ya no se compra, hay gente que se compra evidentemente el coche por placer, pero sí. En la mayoría de los casos, frente a lo que opinan muchas administraciones públicas, el coche es una necesidad imprescindible para atender las necesidades de movilidad de los ciudadanos y de las empresas, ¿no?
Sí.
Entonces lo que hay que tener en cuenta es, primero, si es necesario, si tienes esa necesidad y tienes que cubrirla.
Claro.
Y luego ya, hoy en día, pues tienes una gama amplísima de productos con todo tipo de precios, todo tipo de vehículos, que bueno, yo creo que pueden atender la demanda de cualquier ciudadano o, como digo, de cualquier empresa. Hoy en día, afortunadamente, a diferencia de lo que ocurre, a pesar de las críticas que hay y que la situación económica pues no es todo lo bollante que podría ser para el empleo y tal, yo creo que la situación comparada hace 4 años no tiene color. Mm. Es evidente que esto ha mejorado mucho. mucho, todavía queda mucho recorrido, pero ha mejorado mucho. Y digo esto porque, entre otras cosas, una de las cuestiones clave para que el sector funcione es el préstamo al consumo, la financiación.
Claro.
Hoy en día, afortunadamente, se disfruta de una financiación asequible. Ya no se desechan tantas operaciones como se desechaban hace escasamente 4 años.
Eso es importante.
Bueno, esto es muy importante.
Claro que sí. Rafael, por lo tanto, el sector hablamos que va subiendo bastante, también en Canarias, los concesionarios, se nota también, nosotros como saben nos dedicamos a esto, las presentaciones a nivel internacional, a nivel nacional, en fin, también hay que decir que las marcas, que los modelos, que a nivel mundial, esto no ha parado, hemos tenido crisis por un momento, pero siguen saliendo novedades y sigue el sector hacia adelante y la tecnología dentro de los vehículos, esto es tremendo lo que ha apostado el sector por continuar adelante, ¿no?
Yo creo que estamos viviendo unos momentos increíbles, porque después de lo que ha pasado, todos sabemos el caso de unas marcas que han tenido problemas, cuestiones de emisiones, la postura que ha adoptado la Unión Europea, la Comisión, exigiendo medidas más duras con las emisiones, bueno, esto está llevando a unos cambios tremendos. Dentro de pocos vamos a hacer una exposición de vehículos eléctricos en Las Palmas.
Qué bueno.
Y hace 5 años escasamente habían 6 o 7 modelos eléctricos, ¿no? Sí. Hoy en día tenemos una gama amplísima. Todas las marcas están empeñadas en presentar productos con nuevas alternativas en cuanto a contaminación, que van a ser, yo estoy convencido, que un boom de aquí a poco tiempo. Pero aparte de eso tenemos el autogás, es decir, que hay unas posibilidades enormes. Claro. Y a todo esto se une ahora también pues todo lo que se está trabajando sobre el coche autónomo, que bueno, que también, sí, también me parece ya algo de ciencia ficción, pero que ya están en pruebas, que hay coches que hacen recorridos automáticos sin ningún tipo de ayuda. Y bueno, el cambio que va a suponer esto en la movilidad, en la relación transporte privado-transporte público, bueno, dará muchísimo que hablar y yo creo que va a ser interesantísimo para todos.
Muy bien, Rafael, gracias por atender la llamada de COPE Canarias, como siempre. Felicidades al sector del motor en nuestro archipiélago canario. Felicidades a ti como presidente de Fredica por lo que haces por este sector y nos alegra muchísimo desde COPE, que es, no nos olvidamos, ¿no?, que el turismo es la base principal a nivel España, pero también el segundo, estamos en el automóvil, por fabricantes, por movimientos y por todo lo que genera el mundo del motor. Un abrazo desde COPE Canarias, Rafael.
Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Muy bien, Mariano, estaba pensando yo que ahora que se habla tanto de las colas en el archipiélago, que hay colas por todos lados, pues a lo mejor los coches autónomos, eso es una solución.
Seguro.
Suben el coche, te vas echando una cabezadita y que el coche llegue cuando llegue.
Todavía queda mucho que hablar de mucho tiempo a ello, pero sí el eléctrico, ¿eh? Está cogiendo un futuro el eléctrico muchísimo, se está hablando mucho. Como estabas comentando, dentro de un ratito hablaremos.
Ya no te cuento las ventajas que tendría eso para las ventas en los guachinches y que la venta de
que
vino.
Que te lleve y te trae, claro. Ese es el futuro, nos reímos con ese tema, pero no cabe duda que es el futuro.
Ahora, eso sí, lo ideal es que le indiques al coche antes de entrar al guachinche. ¿A dónde quieres que te lleve?
Por si acaso.
Claro, pues imagínate que le tienes que poner al coche. ¿Dónde quieres que te lleve? Después de salir del guachinche.
También.
Te puedes llevar al sitio más insospechado.
Desde luego que sí. De ello hablaremos también. Hoy hablaremos también de la parte del coche eléctrico. En la isla de Tenerife se ha aprobado ya la primera guagua eléctrica. Dentro de un ratito hablaremos con ellos. Pero seguimos hablando del sector de la seguridad, del automóvil. Cada semana aquí intentamos llevar un poquito y seguimos hablando de los ciclistas. Nos encontramos a diario. Si nos encontramos a diario a la gente hablando por el móvil o WhatsApp dentro del automóvil, ciclistas, que no tenemos nada con ellos, todo lo contrario, queremos saber qué hay que hacer. Nos encontramos 2, 3, 4 ciclistas, podemos adelantar la raya continua. Seguimos hablando de ellos, no solo porque en la isla de Tenerife hace poquito fallecía un ciclista, sino que por muchas cosas. Para ello está Armando Pérez, profesor de autoescuela y además es profesional de cursos especiales. Y queremos que nos oriente un poquito, porque hay cosas que no sabemos. También el ciclista que nos está escuchando. No,
y otra duda que me ha surgido a mí después de lo que decías de tu caso del móvil.
¿Sí?
Yo veo muchos motoristas que se ponen el móvil entre el casco y la oreja. ¿Eso es correcto? Claro, ¿se puede hacer?
Es como mano libre, sí, también, es verdad. Se pone el propio móvil. A ver si Armando sabe algo de ello. A ver si lo sabe. Armando Pérez, bienvenido a COPE Canarias. Buenos días.
Hola, buenos días, Cipriano. Buenos días, Mayer.
Encantado.
Buenos días, Armando.
Encantado de saludarte. Hablamos un poquito del ciclista, pero luego me cuentas 2 cositas, una de ellas de la que me pasó incluso a mí en el día de ayer. Que no todo está claro y que todos los derechos los tienen los ciclistas. También los ciclistas tienen que llevar unas normas, ¿no?
Sí, el enfrentamiento, esto yo aparentemente va a ser eterno. Siempre que surge el tema en cualquier clase, al final se monta una polémica enorme entre los ciclistas y los conductores, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que cada uno respete la norma que le corresponde y buscar una manera de compartir la carretera, porque esto va a ser inevitable.
Claro.
Ellos tienen que circular por la carretera y bueno, lógicamente su forma de circular pues genera lo que genera retrasos, genera adelantamientos, y al final genera enfados por parte, sobre todo, del conductor del automóvil, que acaba siendo un adelantamiento inadecuado,
¿no? ¿Cómo tiene que ir el ciclista? ¿Cómo tienen que ir cuando estamos hablando de grupos que salen 5 o 6? ¿Cómo realmente el ciclista tiene que ir?
Mira, la norma dice que en primer lugar el ciclista, si puede, debe circular por el arcén siempre que este sea practicable o transitable, ¿no? Es decir, que por el estado en que se encuentre permita circular a la bicicleta por ahí con seguridad, ¿no? Si no hay arcén, entonces lógicamente utilizará la calzada lo más arrimado posible al borde derecho. Y aquí viene el problema, que es que se permite que circulen en fila de dos, en paralelo, de dos, siempre y cuando no produzca un aglomeraciones, en definitiva.
Claro,
¿no?
¿Y eso cómo se sabe? Claro.
Esa es la cuestión, las aglomeraciones, ¿no? Entonces, ¿qué significa aglomeraciones? ¿Hay que esperar a que se monte tremenda caravana detrás del ciclista para que estos tengan la obligación de ponerse en fila de uno y que sea no más fácil tener, adelantarle?
Que no suelen tener, Armando, dos peores retrovisores.
Yo pensé que solo en fila de uno, Armando, pero se permite en dos.
No, la norma permite que circulen en paralelo dos, pero con la coletilla de que no formen aglomeraciones. En el momento que formen aglomeraciones ya tienen que ponerse en fila de uno para facilitar el adelantamiento de los vehículos.
¿Y esa fila de uno de cuánto dice algo, no?
No, ahí no hay limitación, la fila puede ser, digamos, eterna, ¿no? ¿Sí? Y aquí incluso habría que aclarar que si un grupo de ciclistas llega a una intersección en la cual tiene preferencia de paso, la preferencia la tiene todo el grupo, o sea, hay que esperar a que pase todo el grupo, no es que pase uno y
aprovechar. Ah, esa es muy buena,
sí,
¿eh?
Eso sí, eso es importante, porque...
O sea, si tú llegas a una intersección donde tú con tu vehículo tienes preferencia de paso, pero viene un grupo de ciclistas...
No, donde ellos tienen. Si no tienes, exacto.
Ah, vale,
si
vale.
Tiene preferencia y viene un grupo...
Tienes que dejar pasar los otros.
Hay que dejar pasar
bueno, pero eso, pero es como si fuera una guagua grande, ¿no?
Sí, pero a lo mejor entre bicicleta y bicicleta igual hay un hueco relativamente...
Ah, si dejan hueco tienes que dejar los pasos, tienes que dar paso
tú. Claro, puedes decir, aquí me cuelo, no, se supone que el grupo...
Como te pille la Vuelta Ciclista a España, o el tuyo, estás ahí medio día.
Ojalá no pille, que quiere volver a Canarias, por cierto, que no crean aquí que estamos en contra de los ciclistas, que además está de moda, Armando, cada vez más los que aprovechan el domingo y la tarde y el ratito y el deporte, claro. Y bueno, hay que respetarlo. A la hora del adelantamiento, ¿qué hacemos con ese medio metro, un metro y medio, cómo es el tema?
La norma es clara y dice que cuando adelantes esto que te estoy diciendo de bicicletas no es solo para bicicletas, también es para promotores, peatones y vehículos de tracción animal incluso, ¿no? La norma es clara y dice que fuera de poblado es indudable y dice que hay que alejarse al menos metro y medio. Es más, dice que hay que invadir parcial o totalmente el carril de al lado para poderles adelantar, ¿no? Pero lo mínimo que debes guardar al adelantarle es un metro y medio.
Metro y medio.
Exacto.
Yo la verdad me imagino que Armando también le habrá pasado que por seguridad, pues a veces incluso te vas un poquito más de un metro y medio, porque dices tú, a ver si un ciclista despistado se cruza, lo que sea, o se va hacia un lado. Y hay gente que viene de frente, que aunque tú pongas el intermitente y veas a los ciclistas, ¿se mantiene su posición?
Bueno, la falta de colaboración, sobre todo en nuestra isla, es terrible, ¿eh? Es terrible. Si comparo con otras islas, cómo se circula en otras islas, esto es terrible, la falta de colaboración que hay entre conductores.
¿Pero en una isla mejor que otra?
Sí.
¿Eh? Ah, bueno, esa es buena, ¿eh? O sea, sí, hay islas más amables conduciendo que otras.
Cipriano, tú has circulado por Las Palmas.
Claro, por supuesto, en toda Canarias.
Exacto. ¿Tú cuando te mueves por Las Palmas con la densidad de tráfico que tiene esa ciudad, tú cuántas pitas oyes piensa, no, igual no te has puesto a analizarlo y no has caído en la cuenta?
No me he puesto
a analizarlo. Pero yo sí.
A ver, cuéntanos entonces. ¿Se circula mejor en Gran Canaria que en la isla de Tenerife?
Ver, no, lo que está diciendo Armando es que se pita más en Tenerife.
Exacto, que se pita más en Tenerife, que la gente está más pendiente en Tenerife de lo que hace el otro que de lo que haces tú.
Qué bueno.
De que todo el mundo está dispuesto, yo digo que aquí somos todos catedráticos de seguridad vial, ¿eh? Sí. Porque todo el mundo está dándole lecciones a todo el mundo está criticando, censurando.
Armando, tenemos que hablar otro día de este tema, ¿eh?
Sí, te lo voy a invitar otro día, pero déjame que le haga la pregunta de lo del móvil. O sea, venga. ¿Puedes llevar el móvil entre el casco y la oreja?
Vamos a ver, la cuestión es... ¿cómo lo pusiste ahí? O sea, lo que realmente está prohibido es manipular el móvil, ¿no?
Pero tú imagínate, antes de salir, colocas
el motorista,
el móvil entre el casco y la oreja y empiezas a conducir y te llaman.
Pues mira, para mí sería prácticamente igual que un Bluetooth. El problema sería ¿cómo contestas, ¿no? Que el Bluetooth tendrá sistemas para actuarlo con manos libres sin que necesites
los móviles también.
Nada. ¿Eh? Pues sí. si tú tienes un sistema de manos libres,
sí. Bueno, entiendo, si hay móviles que le dices responder
solo, pues entiendo que funciona igual. Yo no vería un problema en
Armando,
ese sentido, ¿no?
Eres un libro abierto, siempre un placer hablar contigo desde COPE Canarias. Mil gracias, te vamos a fichar cada semana para sacar ese espacio, porque mira que sacamos cositas, ¿eh? Ha sido un placer, Armando, ¿eh?
Si está en mi parte, no, ya sabes que no hay problema. Si
y en la próxima clase que no te den tanta lija, que te fuiste ahí al séptimo.
Fue culpa nuestra.
Un abrazo, Armando.
Bueno.
Armando Pérez, profesor de autoescuela y especialista en cursos especiales para la circulación, y además participa también en las clásicas en Canarias.
Ojo al titular, se pita más en Tenerife.
Fuerte.
Eso es lo que dice Armando. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Llega McDonald's Chef versus Abuela. Combinaciones sorprendentes frente a sabores intensos. Carne 100% vacuno español con deliciosa salsa de setas o chorizo y salsa de tomate. Nuevas Grand Mac Extreme de McDonald's, Ramón Freisa y Abuela Maruja. Por fin tradición y vanguardia se sientan juntas a la mesa. Ven a probarlas a tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma. Arona Zona Atlántico presenta la conferencia Las Playas de las Banderas Azules, con el presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, José Ramón Sánchez Moro. Jueves 3 de noviembre, 20 horas, Centro Cultural de los Cristianos, Arona. Colaboran Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Arona.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-2020.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio, Taxi Driver, 822-2020.
Semana a por todas.
El Tenerife buscará la segunda victoria consecutiva en Montilivi.
¿Quieres vivirlo?
Este sábado desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Girona Club Deportivo Tenerife.
Sintoniza con la mejor transmisión a través del 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Girona Club Deportivo Tenerife.
Todo con el patrocinio de
Endesa,
Alcón Viajes,
Caja 7,
Campbell Burger,
Seguridad y Cerrajería Pérez,
Proidecor,
Friogar,
Biservic,
Dimurol,
Fonteide,
Impermeabilizaciones Nimpercris,
Luz Hogar Tenerife,
Mantequillas Kerrigol,
Seranca
y Limpiezas Hogar Canarias.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
Muestras gastronómicas en Viadeje, Degústame, del 2 al 27 de noviembre. Talleres de coctelería, de cocina para jóvenes, niños, ruta de tapas, cata de cerveza y vino, venta de productos canarios, etc. Muestras gastronómicas en Viadeje, Degústame, del 2 al 27 de noviembre.
Hada madrina, necesito una cuenta que me haga feliz.
Hija, tú lo que necesitas es la cuenta 360 Cajamar. Cero comisiones, hasta 3% por tus ahorros y tarjeta de crédito sin gastos.
¿No es genial? Cuenta 360 Cajamar, cumple todos tus deseos. Cajamar, siempre a tu lado.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Bueno, aquí seguimos en nuestro espacio dedicado al mundo del motor y hablamos ahora, Cipriano, de la primera guagua eléctrica de Canarias.
De Canarias, ¿sí? Se ha aprobado en la isla de Tenerife, Tisa la ha aprobado en la isla de Tenerife y bueno, queremos saber, ¿no? Esta iniciativa, porque es que va lanzado lo del tema del eléctrico, la verdad que va mucho más que el autogás y muchas cosas más. Para ello está con nosotros Cristina Rosales, departamento de marketing de Tisa, que además te conoce bien, estuviste haciendo unos programas desde ahí.
Buena amiga.
Y buena amiga, sí, te comentaba esta mañana. Cristina, buenos días, bienvenida a COPE Canarias.
Muy buenos días. Buenos amigos también tenemos en COPE nosotros.
Qué bueno, qué bueno. Cristina, encantado de saludarte. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia que tuvo Tisa en la isla de Tenerife probando esta guagua eléctrica?
Bueno, probamos el minibús Volta, se llama.
Volta.
Hace alrededor de 2 semanas.
Sí.
Son unas guaguas muy pequeñitas. Nosotros tenemos ya un micro pequeño en Santa Cruz que lo llamamos Tamagotchi. Esta es aún más pequeña que el Tamagotchi.
¿En serio? ¿Va el chofer y algo más o va sola?
Bueno, caben alrededor de 33 personas, solo 11 sentadas. El resto de pie, que es de pie mucho.
Sí.
Y bueno, son vehículos que solo sirven, o se están probando en ciudades. En líneas donde no haya demasiado desnivel de la orografía.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Máximo desnivel del 16%.
Claro. ¿Y la autonomía que tenía la guagua esta que han probado de 33 personas?
Eso es lo que estuvimos probando. Utilizamos el minibús en las líneas 914, 920, 21 de Santa Cruz. Son las circulares que salen de aquí del intercambiador en Santa Cruz y rodean toda la ciudad por Méndez Núñez, Calle del Pilar, o por la Rambla y la Avenida Marítima en los dos sentidos.
Uh-huh.
Y eso fue lo que mis compañeros del servicio técnico y nuestros electromecánicos estuvieron comprobando, cuál es su autonomía. Las líneas nuestras operan todo el día, desde por la mañana hasta el mediodía primer turno y luego hasta por la noche segundo turno. Necesitamos saber cuál es la viabilidad. Son vehículos bastante más caros, un 20% más caros que los que tenemos en la actualidad.
¿Más caro el servicio? No, más caro...
El servicio, el vehículo en sí. El coste de una guagua eléctrica es más cara que de una guagua de gasoil.
Fíjate, no debería, ¿no?
Pues en principio, por ahora, como son tecnologías nuevas, son más caras. Y nosotros tenemos que saber si además necesitamos puntos de recarga intermedios, no solo los intercambiadores, sino a lo mejor... en otra cabecera de esas líneas.
¿Y qué
en eso nos concentramos esos días, en ver cuánta autonomía tienen, si sirven para estas líneas y con nuestro territorio. Al Teide no podemos subir con estas guaguas.
Muy bien. Cristina, queríamos tener la toma de contacto con ustedes, felicitarles por esa iniciativa, un paso hacia adelante que da Tisa en la isla de Tenerife con esta guagua eléctrica, y seguiremos en contacto para hablar de este mundo apasionante de los eléctricos y también dentro de las guaguas, que llaman muchísimo la atención, ¿te parece?
Sí, nosotros encantados de participar.
Lo sabemos, Cristina. Un besito grande.
Igualmente.
Gracias.
Adiós.
Cristina Rosales, del departamento de marketing de Tisa. En la isla de Tenerife se probó esa primera guagua, como han escuchado ustedes, para 33 plazas. De momento, una iniciativa. Sigue adelante los eléctricos. Fin de semana del automovilismo en la isla de La Palma, el Rally Isla Bonita, la 42 edición, viernes y sábado en la isla de La Palma, con alrededor de 50 participantes y con Armide Martín, el piloto Gran Canario, como gran favorito en la isla de La Palma. Tramos cronometrados viernes en la noche y el sábado. Ahí, bueno, pues muchísima mundo del motor en la isla de La Palma y muchísima afición, queríamos decir. Y el fin de semana arranca en la isla de Tenerife, karting. Después de algunos años, algún tiempo, teníamos problemas, 30 equipos inscritos, y es que José Carlos Trujillo se ha encargado de hablar con los padres, con los pilotos, y tenemos, como digo, 30 pilotos. Les saludamos, José Carlos, bienvenido a COPE Canarias, buenos días.
Hola, buenos días, Cipriano, y a todos tus oyentes.
Felicidades por lo que has logrado, ojalá que salga bien el fin de semana en el Karting Club Tenerife, en el sur de la isla de Tenerife, con 30 participantes, tú como coordinador de la Federación Interinsular de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, ilusionado, me imagino, ¿no?
Sí, muchísimo, muchísimo en el nuevo proyecto, ilusionado con esto y además agradecido de todo el apoyo de los pilotos y equipos en este nuevo proyecto que hemos puesto en marcha.
Esta prueba para esta temporada y ya la próxima veremos el calendario, ¿verdad?
Sí, sí. Esto queremos que sea la base de unos nuevos cimientos que nos sirvan para consolidar la puesta en marcha de la nueva temporada de cara al 2017.
Claro que sí, José.
Y bueno, tenemos la fortuna de que encima esta prueba va a ser la segunda prueba del Campeonato Autonómico de Canarias de Karting.
Qué bien.
Donde está incluido también el Campeonato Insular de Karting de Tenerife.
Muy bien, José Carlos, que no tenemos mucho tiempo. Gracias, felicidades por tu trabajo en la coordinación de toda esta prueba y que salga todo bien y nos vemos en el Karting Club Tenerife el próximo domingo, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias, Cipriano. Un fuerte saludo.
Muchas gracias. Karting. Adiós. También el fin de semana en la isla de Tenerife y, como no, ese rally en la isla de La Palma del Campeonato Autonómico de Rally.
Bueno, Cipriano, gracias. Te voy a dedicar el próximo día 2 horas porque si no, no da tiempo.
La parte de seguridad me me encanta, y la parte de las nuevas tecnologías, ¿eh? Y los nuevos vehículos que salen al mercado. Tenemos que buscarlo, Mayer.
Un abrazo.
A ti, gracias.
Bueno, pues hoy el maravilloso programa de Cipriano es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
La mañana Gran Canaria, Javier Benítez.
Tejeda quiere ser maravilla rural del mundo. Hablaremos con su alcalde, también de la regata ARC. Tendremos en los estudios a Roberto Boiris, entrevista personal y profesional. Valleseco quiere cultivar el kiwi y Tardes de Gloria, documental de la Unión Deportiva Las Palmas, entre otros asuntos.
La mañana en Lanzarote, Laura San José.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de la situación del centro de mayores de Arrecife tras el incendio sufrido. La directora de centros de mayores, Carmen Acosta, ha estado visitando este edificio. Nosotros hoy hablaremos con la responsable de servicios sociales y mayores del Ayuntamiento de Arrecife, Victoria Sande. Vamos a hablar también de una gala de solidaridad que tendrá lugar el próximo 12 de noviembre. Carnaval y solidaridad se unirán por primera vez en Arrecife, y un poquito también de Crónica Rosa con José Antonio Guadalupe.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel. ¿Estás por ahí, Miguel Ángel? No. La mañana en Tenerife, Aida Martínez.
Hola, buenos días. Pues nos encontramos en Los Cristianos porque estamos en la etapa final del Festival Medioambiental Arona Son Atlántico 2016, que se lleva desarrollando desde finales de agosto. 4 meses que quedan a su fin, y con un único mensaje: el salvar nuestros mares, el lanzar ese mensaje y disfrutar de alguna forma la biodiversidad que tenemos en el mar que nos rodea.
Bueno, pues hasta aquí.